Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Resumen de los operativos antiterroristas franceses: muere el autor intelectual. Dos muertos por acuchillamiento en una sinagoga de Tel Aviv, Israel, y seis árabes detenidos por intentar ir a Siria para unirse a Daesh. Apuñalamiento e insultos antisemitas a un profesor judío en Marsella. Y el jefe de la inteligencia interna alemana sugiere que Alemania actúe contra el terrorismo como Israel. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Francia, como viene siendo habitual últimamente. Fuentes policiales francesas confirmaron la muerte en el operativo de Saint-Denis del autor intelectual de los atentados del viernes y señalaron que los otros detenidos tenían previsto atentar contra el principal aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, y contra La Défense, el gran barrio de negocios de la capital. En el piso del comando se encontró un gran arsenal de armamento militar. Del atentado del viernes se sabe que ahora se sabe que participaron nueve hombres, tres kamikazes en las inmediaciones del Estadio de Francia, otros tres en la sala de conciertos Bataclan y tres más que dispararon de forma indiscriminada contra bares y restaurantes. De los siete kamikazes, cuatro han sido identificados, todos ellos franceses, de los cuales al menos tres combatieron en Siria. Uno de los otros tres es un hombre que llevaba un pasaporte de ese país de autenticidad dudosa con el que entró por Grecia recientemente. El portaaviones Charles de Gaulle zarpó el miércoles rumbo al Mediterráneo Oriental, donde llegará el próximo fin de semana para intensificar la lucha contra Daesh. Rusia ha comenzado a atacar objetivos vinculados al petróleo, principal fuente de financiación del grupo terrorista.
Bueno, esta noticia es un poco resumen de un montón de cosas y es más, una vez redactada tuve que volver a redactarla porque se confirmó que uno de los, el otro muerto, aparte de la mujer que se hizo explosionar en el operativo de Saint-Denis, era justamente este, el autor intelectual de los atentados del viernes. Así que, como la noticia era importante, quería traerla. Algo que me llama la atención es, lo han dado como dato en todos los telediarios, es que se han disparado más de 5.000 balas. Más de 5.000 balas y estamos hablando de 6 o 7 personas que no tenían ni tanques, ni cohetes, ni misiles desde su habitación. Así que vamos a recordar todos, por favor, este dato de las 5.000 balas contra 7 personas que son peligrosas. Cuando se vuelva a hablar de desproporción en las reacciones de Israel contra los ataques terroristas, por ejemplo, en el lanzamiento de misiles, o cuando citan que en los últimos ataques terroristas en Israel han muerto 10 israelíes, pero han muerto como 200 palestinos, sin mencionar que esos eran palestinos que estaban atacando y los otros que se estaban defendiendo. Bueno, el tema es que nuevamente ha quedado en evidencia los fallos de la seguridad de Francia. Porque ya no es lo que comentábamos estos días, que después de 10 meses de Charlie Hebdo, que se supone que tenían a las fuerzas, el ejército en las calles, que se habían hecho no sé cuántas iniciativas e investigaciones, pasó lo que pasó, sino que este atentado, recién al día siguiente, estaban en condiciones de asegurar a quien habían matado. No tenían ni idea. Se seguía buscando, los belgas buscando ahí en el barrio este de Bruselas, desesperado, ¿dónde estaba ese hombre? Y al final ya estaba muerto, ¿no? Mientras tanto, pues los franceses siguen con su rabieta, sacándola por donde puede, atacando otra vez Raqqa. O sea, el tercer día que atacan Raqqa. Pero claro, está muy bien que ataquen Raqqa, que era lo primero que tenían que haber atacado cuando se incorporaron a la lucha contra el yihadismo en Siria hace varios meses y que no lo hicieron. Pero resulta que desde el primer momento los yihadistas se han ido de Raqqa. En Raqqa ya no quedan yihadistas. Han muerto 33 yihadistas y seguramente muchísimos civiles que estaban ahí, muchos de ellos prisioneros del propio Estado Islámico, Daesh o como se llame. Así que yo les propongo otra cosa. Ya que tienen tantas ganas de bombardear, pues que vayan a bombardear Mosul, donde está el jefe, el califa. No entiendo yo esto de que tengan que esperar que un locutor de Radio Sefarad le señale dónde están los objetivos. O que los rusos ahora han empezado a bombardear, lo comentábamos estos días, no los pozos de petróleo, pero sí los camiones con que transportan el petróleo y algunos depósitos. Se ve que no quieren estropear los pozos de petróleo. No entiendo muy bien cuál es el interés en salvaguardar unos pozos de petróleo, porque en definitiva, aunque la infraestructura se destroce, pues el petróleo sigue abajo y se puede volver a perforar a medio metro y encontrar exactamente en el mismo sitio el mismo depósito de petróleo. E incluso si se incendiasen los pozos de petróleo, que eso tiene que ser una maniobra hecha desde tierra y de forma intencionada, como pasó con Saddam Hussein, pues aunque eso contamine mucho, pues también se pueden apagar al fin y al cabo. Pero parece como que estamos en una guerra en la que con las palabras se quiere acabar definitivamente con el enemigo, pero en la práctica pues no se atreven a enfadarlo demasiado.
Seguimos. Se renuevan los ataques terroristas en Israel. Un palestino de Cisjordania acuchilló a tres judíos que rezaban en una sinagoga en la calle Ben Tzvi de Tel Aviv, matando a dos de ellos e hiriendo a otro. El día anterior, seis árabes israelíes que planeaban unirse al Daesh fueron detenidos el miércoles por el servicio de inteligencia israelí, el Shin Bet. La investigación de estos ciudadanos residentes de Jaljulia se inició después de que uno cruzara la frontera con Siria en parapente hace algunas semanas. La investigación reveló que otros cuatro de la localidad habían estudiado religión con yihadistas en cursos que incluían explicaciones del significado de Daesh y de la necesidad de ayudar a la organización en Siria. También planeaban unirse a las filas terroristas a través de Turquía. Según el Shin Bet, crearon formas secretas de comunicarse.
Bueno, habíamos dicho estos días pasados que estábamos asombrados que de pronto había cesado la ola de violencia terrorista, digamos, casera en Israel, que no habían habido acuchillamientos, no habían habido atropellos, lanzamiento de cócteles Molotov y piedras en las carreteras, etcétera. Pues nada, se acabó la pausa. Ya la noticia de los atentados en París ha dado paso a las explicaciones de los expertos en un análisis de política internacional. Y una vez que ya entran los expertos de análisis de política internacional, es la hora de volver a atentar en Palestina. Es la hora, porque si no atentan, pues desaparecen de la escena y alguien como la ministra sueca de Exteriores puede llegar a pensar que no hay ninguna relación entre el yihadismo y el sufrimiento de los palestinos. Bueno, pues nada, aquí estamos con la frustración de la que hablan ellos, pero la frustración la tenemos nosotros, la tenemos los judíos, los israelíes, porque da igual lo que pase en el resto del mundo, cuando eso pasa en Israel, nadie hace el más mínimo caso, ¿vale? Han acuchillado y han matado a estas personas. Y hoy no ha salido en ningún telediario de aquí de España la noticia, porque que maten a judíos en Tel Aviv, que no es Jerusalén, que está dentro de los territorios anteriores al 67, que el que lo mató es un chico que no sufría ninguna frustración económica, social o lo que sea, simplemente que estaba intoxicado de la propaganda yihadista, pues eso no es del interés de nadie. Y a tal punto es que la célula esta de la que comentábamos en la misma noticia son árabes israelíes. Son árabes que han vivido ellos y sus padres toda su vida como israelíes, que han tenido acceso a las universidades, a las libertades, el derecho a voto, etcétera, etcétera. Y pese a todo, pues han decidido que lo mejor para ellos es olvidarse de toda la civilización, e irse a Siria a formar parte del otro bando, al que nosotros llamamos barbarie, y ellos no sé cómo se llamarán, pero tampoco me interesa mucho.
Volvemos a Francia. En Marsella, un profesor judío de una escuela religiosa fue apuñalado el miércoles por tres individuos que profirieron insultos antisemitas y le enseñaron fotos del islamista Mohamed Merah, el autor de la matanza de niños judíos en la escuela de Toulouse en 2012, antes de apuñalarlo. Su vida no corre peligro. Los agresores huyeron ante la llegada de una patrulla de policía, pero aún no han sido detenidos. El profesor de historia portaba una kipá y salía del centro comunitario Yavne, donde hay una escuela y una sinagoga, cuando fue agredido. Recordemos que el pasado 24 de octubre otros tres judíos fueron agredidos cerca de una sinagoga en la misma ciudad por un agresor que llegó a apuñalar a dos de ellos.
Sí, y yo me pregunto, Francia en estado máxima de alerta, el presidente hablando a las cámaras, diciendo estamos en guerra, estamos mirando cada centímetro, que esto, que lo otro. Y agreden a un judío, lo acuchillan y todavía no han encontrado a quienes han sido. Que estos no son el comando de las películas de ciencia ficción que cambian de coche y escapan a otro país. Estos son macarras de la ciudad de Marsella, que, vamos, que si esto es lo que está pasando ahora con la alerta máxima, muy, muy, muy mal vamos para salir de esta historia, por lo menos según el argumento como lo cuenta Francia. Y como digo, a diferencia de la noticia de los apuñalados en Tel Aviv que murieron, este apuñalado en Marsella que resultó herido, como fue en Marsella, sí salió en las noticias, sí está en los periódicos. Porque aunque sea judío, es francés. Y un judío, si no vive en Israel, tiene muchos más derechos a la vida y a otros derechos humanos implícitos que si vive en Israel. Simplemente recordarles que estamos hablando de ataques yihadistas y, sin embargo, le hacen insultos. Cogen a, primero, a alguien que va con una kipá, porque lo que buscan es un judío. No van pidiendo al pasaporte a ver si es un israelí o si es otra cosa. No, alguien que tenga el aspecto de judío. Insultos antisemitas y le muestran, para que no quede ninguna duda, que todo esto lo hacen invocando el nombre de Mohamed Merah, que es el autor de los ataques yihadistas, de los primeros ataques yihadistas. Con lo cual, quiero reiterar que el tema del yihadismo, a pesar de que este viernes no se haya cebado con la comunidad judía, es un tema antisemita en su base.
Seguimos. El jefe del Servicio de Inteligencia Interna alemana, Hans-Georg Maaßen, dijo a la televisión germana que Alemania no se debe rendir al terrorismo y destacó que en Israel los partidos de fútbol y los conciertos continúan a pesar de las amenazas del terrorismo. Maaßen formuló estos comentarios tras la cancelación del amistoso Alemania-Holanda a raíz de la sospecha de una bomba. Alemania, señaló, debería responder al terrorismo como lo hacen Israel y Estados Unidos. Maaßen también indicó que Daesh atacará a Alemania si puede y que esa es la preocupación principal de los organismos de seguridad. La policía alemana sospecha que 750 islamistas viajaron desde Alemania al Oriente Próximo en los últimos años para sumarse a los yihadistas, de los que unos 70 regresaron a Alemania tras recibir entrenamiento militar.
Sí, lo que viene a decir el jefe de la inteligencia interna alemana es que hágase lo que se haga en Europa, la intención de Daesh es atacar y matar si puede, si puede. Y esta es la frase más importante, no solamente porque lo diga el servicio de inteligencia alemán, sino que cualquier análisis de una persona con dos dedos de frente tiene que ser este. El yihadismo, como Daesh, va a atacar en la medida que le dejen atacar. Da igual las razones, da igual donde sea, va a atacar donde pueda que decir donde le dejen, donde le abran las puertas, donde se cuelguen banderas, bienvenido a los refugiados y a la vez se hable de ir a dialogar con los islamistas, como si eso tuviera alguna posibilidad de algo y fuera una postura válida en este momento. Lo digo por la alcaldesa de Madrid, que ha salido con esa postura que realmente pone en peligro a la ciudad de Madrid, como si alguien se sumara a ella. Quiero decir también que hay por ahí otro político de estos de nueva camada que ha dicho que los mártires del Islam son gente que lo hacen porque no tienen otra salida. Y ya a mí la verdad que me gustaría ir buscando la salida de esta Europa podrida, no solamente en la que hay personas de tan bajo nivel intelectual como este señor, sino que son aupadas a gobernar sobre nosotros por gente que lo vota.
Bueno, termina la semana. Buen fin de semana, Jorge. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Pero esperen que tras una pausa viene Raquel con las noticias culturales. Antes de que empiece el Shabbat, ya está Raquel con nosotros. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué tienes ahí de noticias culturales?
Pues empezamos hablando de un curso, de un segundo curso básico que se titula Tras la huella sefardí en Melilla. Lo organizan estas jornadas, que durarán un total de 6 horas, lo organiza la asociación Mengimel, ya saben, detrás de la cual, cuyo responsable es Mordejai Warnitz. Es un investigador de la cultura judía sefardí y alguien que está luchando desde hace muchos años por dar a conocer el pasado, el presente y aventurar el futuro de la comunidad judía en esta ciudad tan particular que es Melilla. El lugar de la celebración de este curso será la sala de conferencias del Palacio de Exposiciones y Congresos, y junto a Mordejai Warnitz estarán como ponentes María Elena Fernández Díaz, que es licenciada en Geografía e Historia y dirige el programa Sefamel, y Moisés Murciano, que es guía de turismo étnico y especialista en la lengua hebrea. Serán los días 24, 25 y 26 de noviembre, de 18 a 20 horas, como les hemos comentado, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla. ¿Por qué se crean estas jornadas? Bueno, pues porque quieren servir como marco para una introducción a la presencia judía en la ciudad y a su vez concienciar de la preservación del patrimonio e importancia de la multiculturalidad. Se quiere dar a conocer la presencia de un colectivo judío presente como herederos del legado sefardí para bucear en su historia pasada. También profundizar y difundir la cultura judía sefardí con el objeto de dar a conocer la importancia del judaísmo, sus tradiciones, patrimonio y legado desde su historia a su presencia actual. En este curso se hablará de introducción al judaísmo como pueblo, costumbres, tradiciones y liturgias, los judíos en España y los sefardíes en Melilla. Las jornadas combinarán ponencias, muestra de objetos, material multimedia y, por supuesto, contarán con la intervención de los participantes. Y están dirigidas, Jordi, a todas aquellas personas con inquietudes por la milenaria cultura judío-sefardí. Así que allí estarán Mordejai Warnitz, María Elena Fernández y Moisés Murciano, pues arrojando luz, aportando luz a estas personas que muestran interés por la cultura judía.
Fantástico,
Melilla. 24, 25 y 26 de noviembre.
Bien, pues nada, Melilla, esa ciudad, como dice Raquel, que es particular por tantas cosas y uh-huh. en la que la presencia judía ha tenido una gran importancia y que Mengimel está ahí siempre trabajando para mostrárnosla.
Y ahora volvemos a otra de las capitales del mundo sefardí, que es Toledo, ajá, por no decir la capital. ¿Te suena, no? Bueno, pues en el Museo de Sefardí de Toledo, en concreto en la gran sala de oración de la sinagoga, los más pequeños de la familia, los niños a partir de los 5 años, van a poder disfrutar este sábado 21 de noviembre de la obra de teatro Nona, Cuando llegamos. Es una historia, una obra teatral que nos habla de 3 mujeres, una niña, su madre y su abuela. Y de un largo camino a pie, por el camino descubren historias, cantan canciones y romances sefardíes. Así que tiene muy buena pinta esta obra para los más pequeños, que seguro que los acompañantes también podrán disfrutar. Pues es sí. A las 12 de la mañana, Jordi. Y es una actividad gratuita, además.
Pues nada, ya saben, también para los niños, vemos muchas de estas centros de cultura, ¿no? Que cada vez ofrecen más esas actividades también para los niños. Esperemos que también estén pensadas para ellos, ¿no? Que a veces, no siempre están muy adecuadas a los críos, pero esta tiene buena pinta. A partir de 5 años, dice además, ¿eh? Bien, porque ya son más mayorcitos, ¿no? Uh-huh,
ya pueden entender y cantar las canciones, a lo mejor.
Más chiquititos, te digo por experiencia propia.
¿Todavía?
Te llevan algunas que te dicen para niños y los niños aburren. Pero este no, 5 años ya es una edad mayor, ¿eh? O sea, son un poquito más mayores. Bueno. Bien, Toledo. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Recomendación
literaria?
Vamos,
pues casi. Una felicitación literaria, Jordi, que también es una recomendación porque, por supuesto, le sugerimos que lea los libros de este autor, Eduardo Jalfón, que ha recibido el premio Roger Cailo 2015, junto con otros 2 autores. El que ha recibido el premio de literatura francesa, Jean-Paul Yomi Amunategui y Jean-Paul de Moulet, que han recibido respectivamente el premio, como les decimos, de literatura francesa y el premio de ensayo. En el caso de Eduardo Jalfón, se trata del que se da al de literatura latinoamericana. Este premio fue creado en 1991 por la Sociedad de Lectores y Amigos de la Casa de América Latina en colaboración con el Pen Club de Francia y reconoce anualmente a un autor latinoamericano, a uno francófono y desde 2007 a un ensayista. Los premios se entregarán en el transcurso de una ceremonia que tendrá lugar el próximo 7 de diciembre en la propia Casa de América Latina. Conocen de sobra si son oyentes habituales de Radio Sefarad a Eduardo Jalfón. Nació en la ciudad de Guatemala en 1971 y es uno de los escritores latinoamericanos más destacados de su generación. Aquí en Radio Sefarad hemos hablado con él de sus 2 últimos libros publicados en España por Libros del Asteroide, que son Monasterio y Señor Hoffman. Les ponemos el enlace para que puedan recuperar esas entrevistas y lo que decía Jordi, nuestra recomendación literaria de hoy es que recuperen estos textos de Eduardo Jalfón si todavía no han tenido la suerte de leerlos. Y bueno, comentar a nuestros oyentes, Jordi, que los antecesores en este premio de Eduardo Jalfón son nombres como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Roberto Bolaño, Leonardo Padura, etcétera, etcétera. O sea que es un premio muy prestigioso.
Sí. Muy bien, Raquel, pues lamentamos, queridos oyentes, si han escuchado algunos golpes de fondo mientras Raquel hablaba. Tenemos una obra
cercana,
reciente al estudio.
No de teatro, además.
No, de teatro precisamente no.
Estamos en construcción.
Pero, bueno, ¿qué les vamos a contar? Yo creo que toda la humanidad ha padecido en alguna ocasión las reformas y obras del vecino. Pues nada, Raquel.
¿Hasta el lunes?
Sí, el lunes nos vemos con las noticias diferentes para empezar bien la semana.
Que tengas suerte en el partido, Jordi.
Ah,
la vas a necesitar.
Tenemos un Madrid-Barça ahí. Tenemos un Madrid-Barça estupendo, con Messi o sin Messi, da lo mismo. Con Benzema o sin Benzema, quién sabe. Uh-huh. Pero bueno, siempre un clásico es un clásico, Raquel.
Hombre,
si me he olvidado mencionarlo, seguro
que ya estarán los israelíes buscando sitio ahí en los bares para ver el clásico.
Claro.
Que sí.
A ver qué pasa con ese partido que todo el mundo analiza constantemente y luego da igual, porque luego acaban 0-0
no.
O gana el que peor va de todos.
2-1, 1-1, muy bonito, ¿no?
No sé, puede ser. 2-1 dices a favor del Madrid. Bueno, me gusta más el 1-2. Un 0-5 estaría genial.
Ya, pero no va a pasar, ¿vale? No sigas soñando.
Está la cosa muy igualadita, veremos.
Que tengan buen fin de semana y Shabbat Shalom.